Gracias.
Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer de manera especial a los senadores y a las senadoras que me acompañan por su presencia, por su respaldo al Partido Acción Nacional, a la fracción parlamentaria y por lo que hoy está por ocurrir aquí en el Senado. Tristemente vemos que hay gente que cambia de parecer. Suponemos que derivado de presiones, suponemos que derivado de compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido convencerlos, que los han podido intimidar, que los han podido cooptar, que los han podido presionar de diferentes maneras. Ellos se tendrán que hacer responsable de sus votos. Nosotros seguimos insistiendo, todavía no inicia la sesión, es tiempo de que no se equivoquen. Y ya no estoy hablando a la mayoría, ya no estamos refiriéndonos a aquellos que van a votar, muchos por cierto, en contra de su voluntad, porque lo han expresado y a mí, algunos compañeros aquí en los pasillos, dice, por favor, no permitan que pase esto. Tienen nombre y apellido, que no los diremos, por respeto a ellos mismos. Pero francamente, nuestra consideración ha sido, pues ustedes están en posición de impedirlo, no se lo pidan a la oposición, tengan los suficientes tamaños para decir, no va, no puedo, no apoyo en esta. Pero no es así, tristemente no es así. Y una cosa parecida está por ocurrir con aquellos que hoy, ante una propuesta insulsa, una propuesta insuficiente, una propuesta engañosa, una propuesta mentirosa, una propuesta que por supuesto no tiene ni la más mínima posibilidad de ser considerada como que vaya a ser una realidad, nos vienen a decir desde el día de ayer en las comisiones, en voz o con la firma de una senadora de Morena. Y en donde se establece cosas que ya dice la Constitución, que el presidente informe, ya lo dice, que haya presupuesto, ya lo establece el séptimo transitorio como obligación al gobierno para darle precisamente a los municipios y a los estados el recurso, y no lo han hecho un solo año. También establece el compromiso de comparecer, pero si nunca han querido aprobar ellos, los que están poniendo ese texto, la comparecencia de nadie. Y cuando vienen, porque ya es obligación ineludible, no informan absolutamente nada relevante. Simplemente se agarraron aquí o allá cosas verdaderamente nimias. Y luego, por último, que va a haber informes, que va a haber incluso hasta de fiscalización, pero no precisa que estos no puedan ser incluso declarados de seguridad nacional y entonces lo reserven y entonces no informen absolutamente nada porque son clasificados y no se pueda informar nada. Es una tomadura de pelo, es un engaño, no a los senadores o a las senadoras, que lo es a quienes lo van a acompañar, o un autoengaño, porque pueden engañar a nosotros, se pueden engañar a ustedes, incluso en el exceso pudieran mentir y engañar a sus familias, pero a quien no pueden engañar es a su conciencia. Ellos tienen conciencia y saben lo que están haciendo y saben cuál es la razón. Si no están dispuestos a soportar las presiones, porque de esto se trata a veces en estas decisiones, en los cuerpos legislativos, que renuncien, que pidan licencia hoy y que dejen paso a quien sí tenga la posibilidad de, con todo lo que hace falta, enfrentar la realidad que hoy tiene este país. Y enfrentemos con determinación, con valor, con coherencia, de cara a la gente, lo que se tiene que hacer en esta materia tan importante. Y quiero decirles algo más, porque no es un tema de una solicitud graciosa, no es un tema que hoy se le ocurra a alguno de nosotros del PAN, quienes por cierto, no hay ninguna duda, votaremos todos en contra de esto que lastima la democracia y compromete el régimen del gobierno a futuro, y no solamente al régimen del gobierno, a todos los mexicanos. Esto se firmó en el numeral 19 de la coalición que se hizo para el año 2021, se establece, y lo leo textual, lo firmó por autorización, no de un dirigente del PRI, no de un dirigente del PRD y no de un dirigente del PAN. Los órganos representados y representables para este tipo de asuntos lo firmaron. Esto es el consejo que le tocaba en el PRI, al que le tocaba en el PRD y al que le tocaba en el PAN. Y así se hizo. Y a la letra dice, restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional de las Fuerzas Armadas como apoyo subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad. Para ello es necesario restablecer plenamente los apoyos presupuestales para la profesionalización y equipamiento de las policías preventivas estatales y particularmente municipales. No se pudo haber puesto más claro. Ese es un compromiso no de una persona, no de un grupo legislativo, de una coalición, en un documento firmado por las dirigencias de los partidos, no por las personas, en representación de las instituciones y además autorizado por los órganos competentes intrapartidarios. Eso fue lo que se escribió, ese es el documento, lo que dice el numeral 19 de ese convenio de coalición. Solo pedimos una cosa, respétenlo. Respétenlo. Aquel que no quiera respetarlo, pues que tenga que pagar las consecuencias, que tenga que enfrentar a la gente y decir por qué no estás del lado como lo prometiste hacer. ¿Quién puede en este país, quién en su sano juicio estar en contra de eso? De que tengamos una policía civil, de que tengamos dinero para los estados y municipios. ¿Quién? Con esta propuesta que están haciendo, que pretenden jugarnos el dedo en la boca, en realidad no están consiguiendo nada, porque ya lo dijo, lleva 4 años este gobierno pisoteando la Constitución. ¿Quién cree que lo va a cambiar ahora? Porque lo escribimos, así lo pongamos con letras de oro, no lo van a cumplir, y lo saben ellos. Pues que asuman su responsabilidad con la historia y que le den la cara a su conciencia, porque no hay forma de explicar lo que están por hacer al votar a favor de eso que está proponiendo, que es una auténtica vacilada, es un despropósito y que traicionaría a México. Es cuanto. No sé si algún compañero o compañera de nuestro partido quiera hacer un comentario. Por mi parte, es cuanto y estaríamos pendientes.
Sí, coordinador. Les pregunta Gerardo Segura de Azteca Noticias.
Yo quisiera preguntarles, bueno, que ya está, usted ha estado comentando algo al respecto, pero ¿cómo calificarían concretamente la posición, el cambio de postura de los senadores del PRI? ¿Cómo califica este cambio de postura? Sabemos que a los de Morena no les gusta cumplir con la ley ni con la Constitución, pero el PRI, que estaba con ustedes, ¿cómo califica esta actitud de los priistas? Algunos, yo he escuchado algunos comentarios que los califican de traicioneros, de vendepatrias, pero ustedes, ¿cómo los calificarían sin caer en insultos? Por supuesto, de mi parte.
Yo lo que diría es que, primero, no podríamos generalizar, como bien lo mencionaste en una parte de tu cuestionamiento, porque hay algunos que yo sé que no votarían así, y que, bueno, al final de cuentas hay que separar eso. Respecto a los que cambiaron, pues tendrían que ellos explicar cuál es la razón, porque no se ve en ningún lado, y me parece que obedece más, y lo voy a decir con claridad, obedece más en algunos casos a las ganas de dar un sí y ver cómo lo justifico, que al verdadero documento o a que a la verdadera propuesta. Porque Gerardo, lo hemos dicho y está clarísimo, lo que dice ese documento que ahora es maravilloso, pues ya estaba contemplado, no cambió nada. Entonces, ¿qué lo cambió? Pues una intención, una búsqueda de decir, híjole, no puedo con eso que me mandaron, pero ¿qué creen? Si le ponen esto, oye, ya lo dice, no importa, pero es un documento nuevo, aquí lo hacemos bonito, hacemos 2 o 3 reuniones, buscamos que las cosas se den, y con eso, ¿cómo ves? Jalamos. Ah, pues maravilloso. Ah, pero tiene que ser una situación que se dé como un documento. Ah, bueno, pues lo construimos. Al final, el gobierno no pierde absolutamente nada, porque promete cosas. A ver, lo del presupuesto es un absurdo. Para el 24, ya el presidente ni va a estar. O sea, para el próximo gobierno que sí les dé dinero, pero este gobierno no les dé dinero ni a los estatales ni a los municipales. Pues no sé. Estamos hablando de cosas que, por supuesto, en una lógica auténtica de querer resaltar las cosas y hacer las cosas de manera debida, no hay forma de sostenerlo. En otras palabras, lo que estamos hablando es de un compromiso para construir un papel para poder otorgar mi voto. Y eso no se vale, porque no es a lo que venimos aquí. Por eso digo, si no pueden, si no quieren, si las presiones son muy fuertes, pues cada quien con sus diablos, pero que al final de cuentas renuncien si no tienen la posibilidad de hacer lo que demanda México.
¿Cómo deja al bloque de contención, perdón, para lograr acuerdos en el futuro?
Ese bloque de contención en este momento está lastimado, claro que sí, porque al final nosotros lo que esperábamos, como se ha dicho siempre, en esto, en la militarización, en el avance, en la sustitución de una policía civil por una policía militar, pues no, ya lo habíamos dicho de 20 maneras diferentes que no estábamos de acuerdo. Y entonces, bueno, pues al darse esto, pues evidentemente deja lastimado al bloque de contención, y en su momento pues habrá que ver qué sigue. Eso en ese momento no lo sé. Ojo, tampoco sabemos, porque suponemos que tiene los votos porque la misma gente Morena y sus aliados lo dicen. Habrá que ver a la hora que se manifieste en el tablero si efectivamente los alcanza. Yo espero, deseo realmente, y ya no por ellos, no por el bloque, por México, que no los alcancen los votos, porque es lo que le corresponde al país. No necesitamos, aquí lo dice, hagamos esto, cumplamos con este acuerdo y podemos transitar en las ideas, en la causa que nos pueda unir, pero hoy, si esa causa no existe, pues la unión no se logra por compenetrar al grado que se tiene que compenetrar, y pone en riesgo el bloque. Sí, sí lo pone, claro que lo pone. Habrá que ver el futuro. ¿Querías comentarlo?
Hoy dijo el presidente López Obrador que no tiene doble moral, y yo estoy de acuerdo con él. Tiene triple moral. Tiene una moral con los delincuentes, a esos los apapacha. Tiene otra moral con los corruptos de su gobierno, a esos los solapa y los protege. Tiene otra moral más con la oposición, con la gente, con los legisladores que no estamos de acuerdo con su actuar. A esos, a nosotros, nos ataca. Yo hoy le quiero decir a los compañeros del bloque, no tengan miedo. No tengan miedo de las presiones, no tengan miedo de la brutal persecución y de esas llamadas tan lastimosas que han recibido. Porque si hoy un senador de la República tiene miedo, imagínense después al pueblo de México. Va a haber un terror al gobierno. Va a haber una persecución a quien piense distinto. Hoy, compañeras y compañeros senadores, tienen en sus manos el poder de decirle al gobierno no, porque la estrategia no funciona y está ensangrentando a México. No le tengan miedo. Ojalá, y como lo dice mi coordinador, ojalá y a la hora de ver los votos nos demos cuenta de que hay más hombres y mujeres valientes en este Senado que saben defender no solamente su nombre, a su familia, sino además y sobre todo a su pueblo que los ha elegido para estar aquí. Muchas gracias.
Yo tengo una última pregunta en otro tema, si me lo permiten, en relación al PASIC, al paquete económico para la carestía y contra la inflación, el PASIC, el paquete económico contra la inflación y la carestía, que se ha criticado mucho porque parece que le da manga ancha a varias empresas para no cumplir con compromisos sanitarios. No se consultó a los empresarios, al secretario de Agricultura tampoco, y puede ocasionar graves estragos en la economía. ¿Qué opiniones merece esto? Este nuevo PASIC.
Sí, con mucho gusto. Creo que es muy oportuna la pregunta porque es como la versión 2.0. La primera que anunció hace unos meses el presidente, pues no dio resultados. Y en esta otra, pues espera el mismo resultado. El presidente se mueve con una serie de ocurrencias. Como bien lo dices, consulta cuando le conviene y cuando no le conviene toma decisiones unilaterales. Yo creo que poco o nada van a abonar en la economía de las familias, en la contención real de la inflación. Además, básicamente se está focalizando a 24 empresas. Entonces, ¿dónde queda la micro, pequeña, mediana industria? ¿Dónde queda realmente el beneficio que podrían esperar las familias para que el dinero de su gasto les alcance. La verdad, yo creo que hay cero expectativas de resultados y bueno, pues es una más de las que nos hace el Ejecutivo recurrentemente. Y algo muy delicado que me están recordando. Se está relajando la disciplina, ¿verdad? En el sentido de que corremos el riesgo, quedamos como ciudadanos expuestos a que haya importaciones de productos, de granos, por ejemplo, que pudieran venir contaminados, de mala calidad, con algún gorgojo, con algún insecto, con alguna plaga y que causen daños a la salud de los mexicanos. Y como sabemos, pues es un círculo vicioso, porque no hay atención médica, ni siquiera aspiro a decir de calidad, no hay atención médica, no hay medicamentos, entonces, lejos de apoyar a las familias, pues eso me parece por demás grave.
No tenemos más preguntas registradas.
Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y nos veremos en un rato a ver qué sucede. Ojalá pasen las cosas para bien de México. Gracias.